Postales, con María Díez Rovira.
Castillo de Innájar y Rafael Alberti. En el punto más alto del municipio de Innájar, en Córdoba, controlando la localidad y su entorno, se alza una curiosa joya llena de historia y de leyenda, el Castillo de Innájar. Viajamos a esta localidad andaluza para descubrir, entre otras cosas, su relación con Rafael Alberti. Escribimos esta postal con la historiadora y arqueóloga Belén Ortiz, quien me cuenta el origen etimológico de este castillo, conocido entre los vecinos como el Castillo Alegre o Pendenciero. Y es que ya desde su origen, en el origen del nombre, su etimología, pues guarda diferentes versiones.
La etimología se supone, bueno, de esto luego había mucha controversia y muchas discusiones a nivel filológico, pero bueno, se supone que es la formación del vocablo hissen, que es castillo de frontera sobre todo. Un tipo de construcción muy concreta de la época musulmana, no un castillo al uso, es un tipo de construcción militar muy concreto, el hissen. Y luego Asar, que bueno, muchos filólogos lo han definido como, o aquí siempre hemos dicho que era alegre, pendenciero, luego otros filólogos, otras ramas, cuenta que posiblemente podría ser el nombre del propietario o del alcaide, del primer alcaide que tuvo la fortaleza. Entonces aquí nosotros siempre, es verdad que tradicionalmente lo hemos traducido como castillo alegre y pendenciero, ¿no? Pero según hay varias posibilidades.
Bueno, pues quiero saber por qué las vistas desde el castillo no dejan indiferente a nadie.
Bueno, pues sus vistas no dejan indiferente a nadie, porque se puede controlar perfectamente prácticamente todo el territorio que circunda la localidad. Sobre todo controla muy muy bien la parte del río. Bueno, ahora mismo actualmente es el pantano, pero antes pasa el Genil y controla de una manera, sobre todo a nivel militar, que era la función que tenía este castillo, controla perfectamente el valle del Genil a su paso por lo que actualmente es Innájar.
Imaginen sus vistas a través de la radio, pero vamos a adentrarnos en la fortaleza.
Entramos y tenemos el patio de armas, tenemos un aljibe de los mejores conservados de la época musulmana, de posiblemente, no está fechado concretamente, pero posiblemente sea de la época de Muhammad V, y uno de los elementos más característicos es la capilla de Pedro I, que esta construcción, o sea, el edificio este, que está anexo al patio de armas, se construye con la primera toma por los cristianos de la fortaleza. Luego vuelve a manos musulmanas y deciden no tirar esta construcción. O sea, mantienen la capilla, le darían otro uso y la mantienen. Pero posiblemente la capilla de Pedro I sea una de los elementos estructurales más interesantes de la fortaleza. Y luego tenemos también muy característico, porque si sube arriba hay unas vistas impresionantes, la torre del homenaje, que esa ya sí es cristiana, el final de la torre sí es de construcción cristiana, porque es un elemento arquitectónico propiamente cristiano.
Pedro I el Cruel, llamado así por sus detractores, y el Justo Justiciero por sus partidarios. En cualquier caso, conquistará el castillo en 1362, quedando en poder de los castellanos únicamente durante 4 años y regresando al poder del nazarí Muhammad V. La fortaleza quedaría definitivamente conquistada por los cristianos bajo las tropas de Pedro Fernández de Córdoba en 1434, durante una dura batalla, siendo el complejo reconstruido y encomendado la custodia al alcalde de Cabra. No hay castillo sin leyenda, y el castillo de Innájar pues no podía ser menos.
Bueno, aquí tenemos, normalmente yo, como mi formación de historiadora me impide un poco hablar de leyendas, pero sí que es verdad que toda leyenda tiene un pozo de realidad, ¿no? O sea, que si ha surgido una leyenda es porque había algo alguna historia que nos lleva hasta eso. Entonces siempre se ha contado, y la gente mayor de aquí del pueblo siempre nos cuenta que había un pasadizo por el que la reina bajaba al río a lavarse.
Evidentemente sabemos que esto es imposible, porque ni la reina se iba a meter por un túnel, ni la reina iba a lavar nada. La realidad de este tipo de construcciones es que tenían unos pasadizos, unos túneles, por si el lugar quedaba sitiado al 100%, los últimos que quedaban dentro de la fortaleza pues pudieran escapar. Dejemos las leyendas y la Edad Media para avanzar en el tiempo y situarnos en la Córdoba de Ignájar, años 20 del siglo pasado. Y es que un castillo puede inspirar perfectamente a la creación de un poema, y el de Ignájar no iba a ser menos. ¿Qué relación existe entre el castillo y Rafael Alberti?
Alberti sí es verdad que estuvo prácticamente 2 años viviendo en la localidad vecina de Rute, porque su hermano trabajó allí de notario, y él en estos años que estuvo allí vino alguna vez a visitar a Ignájar. Y en una de estas veces que vino, pues visitó la zona del castillo, pero el castillo que ve Alberti en su momento no tiene nada que ver con el castillo que ve hoy, porque eran prácticamente unas ruinas, ¿no? Todavía el castillo no era propiedad pública, estamos hablando de los años 20, ¿no? Cuando Alberti vive con su hermano en Rute. Entonces él se ve que en alguna tarde viene a visitar Rute, viene a visitar Ignájar y se da un paseo por el castillo y escribe un poema al castillo.
Prisionero en esta torre, prisionero quedaría. 4 ventanas al viento. ¿Quién grita hacia el norte, amiga?
Un poema, esta atalaya, incluido en su libro La Arboleda Perdida. Y es que Rafael Alberti ha llenado con sus versos las páginas más importantes de la poesía contemporánea, reconocida con numerosos premios, entre los que destacan el Nacional de Literatura, el Nacional de Teatro o el Cervantes. Una excusa más para llevar a cabo una escapada de otoño y disfrutar de esta impresionante fortaleza que recibe a todos los viajeros que se acercan hasta este pequeño municipio de Ignájar y contribuye activamente a que sea considerado uno de los pueblos más bellos de España. Ignájar, convertido en postal, llega a nuestro buzón como universo de leyendas y poesía.
Con María Díez Rovira.